Onda Vasca, Chema Gutiérrez.
Hoy nuestro invitado es uno de los creadores de contenido gastronómico más célebres y no sé si también más temidos, porque siempre esté donde esté, sea un restaurante sencillo y humilde o una estrella Michelin, siempre da su opinión sincera, sin tapujos y sin medias tintas. Y en su continuo tour por todo tipo de restaurantes ha vuelto unos días a Euskadi y no hemos perdido la oportunidad de invitarle al programa. Pablo Cabezali, más conocido como Cenando con Pablo. ¿Qué tal? Muy buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Pues, Egunon, ¿cómo llevas el euskera? Porque pasas mucho por
Euskadi. Bueno, alguna cosa controlo, pero bueno, falta por familiarizarse. Habrá que venir más. Es nada, un placer estar aquí contigo. Recuerdo que la otra vez fue telemática y
efectivamente.
No hay nada como...
El contacto, ¿no?
Sí, eso es, como el contacto visual y nada, y con ganas un poco de ver que me preguntas y un placer estar viendo vuestras instalaciones.
Qué bien, Pablo. Bueno, te hemos hecho madrugar un poco, no sé si ya has desayunado.
No, todavía no, la verdad que no. O sea, vengo ayunas haciendo la caminata y luego se desayuna.
¿Y qué sueles desayunar?
Pues desayuno muy fitness, porque yo una persona que me lleva todo el tema de entrenamiento, alimentación y más, obviamente comiendo y cenando fuera, pues eso no se tiene en cuenta. Mm. Pero desayuno dos huevos tamaño L, un batido de proteínas, avena, fruta y eso básicamente.
Bueno, no está mal. Bueno, claro, porque haces mucho ejercicio,
sí,
deporte, haces crossfit.
No, hago más culturismo.
Más culturismo.
Sí. Estamos un poco enfrentados, ¿sabes?
¿Ah, sí?
Mira, es como que lo del culturismo dicen que el crossfit es más de niñas, tal, lesivo.
Son distintas eso, disciplinas.
Sí, justo. Pero bueno, al final el deporte, lo importante es moverse.
Claro, evidentemente, con todo lo que te metes entre pecho y espalda, hay que quemar eso, ¿no?
No hay remedio. Es salud y aparte es una cosa que tengo muy interiorizado. Yo llevo entrenando desde que tenía 10 años.
Ostras.
Ya con eso tocaba pesas, porque hacía piragüismo y menos subía en la gimnasia de vez en cuando. Entonces ya tengo, es como un hábito, estoy hasta de vacaciones y puedo bajar un poco el ritmo, pero el cuerpo me voy a entrenar, es una cosa que me gusta.
¿Entonces el deporte es anterior a la afición a la gastronomía?
Bueno, al recreo me llevaba unos bocadillos. Así que...
Está parejo, ¿no?
Sí, un poco a la par, diría. Son fundamentales.
¿Qué te ha traído?
El yin y el yang, lo llaman.
Eso es, el yin y el yang, que se maridan, ¿no? Se casan perfectamente. ¿Qué te ha traído a Euskadi esta vez, Pablo? Cuéntanos.
Pues bueno, a ver, he subido porque está lo de la Champion Burger, que lo hacen en Baracaldo, que empieza justo esta noche a las 7 en Ansio, a las 7 de la tarde.
Se ha retrasado un poquito, pero empieza.
Sí, había un pequeño problema técnico, pero ya están supuestamente operativos y con ganas de arrasar esta noche, que probaré unas cuantas. Y bueno, pues al final, como tenía que subir, pues me gusta venirme tiempo a tachar restaurantes de Google Maps, que cada vez son más los que apunto que los que visito. Así que nada, y he estado unos días por Donosti, he grabado en un asador que está en Irún, que se llama Anamari, me di un salto a Navarra, que está a 45 minutos, uno se llama Arocha. Bueno, así un poquito tachando lugares por ahí y sobre todo disfrutando.
Le das un poco a todo, pero el tema de las hamburguesas, la mayoría, bueno, no sé si la mayoría, pero muchísimos de tus vídeos son de tema hamburguesas, te flipan las hamburguesas.
Me gusta bastante, aparte es un contenido que a todo el mundo le gusta, al final es un producto que está rico, muy versátil, asequible, al final no todo el mundo puede permitirse a lo mejor ir a un asador y pagar 80 euros el kilo de carne. Pero una hamburguesa que te cuesta con muy buen producto, 15 euros, en la Champions están 12,50, pues al final es un plan que a la gente le mola.
Y además lo de las hamburguesas
disfruto, ¿eh?
Se está sofisticando cada vez más. ¿Eh?
Pues hace
hay hamburguesas que parecen de ciencia ficción.
Yo creo, ya, ¿eh?
Pervirtiendo un poco incluso,
sí,
¿no?
Totalmente. Pero bueno, al final son tendencias que marca el mercado, como ha sucedido con tantas otras cosas, y el cliente manda.
Es un mercado al alza. Yo no sé si todavía... Yo creo que no ha tocado techo todavía el tema burger.
No, a ver, también hace mucho ruido. Es una cosa que al final tiende a engañarnos, ¿sabes? Como están en todos lados, en medios, en redes sociales y más, pues somos conscientes de lo que está creciendo, pero es una cosa que gusta a la gente y abren muchos, y yo creo que es bueno al final que haya tantas opciones.
¿Tú has notado que en algunos casos, porque te llevas muy bien con muchas hamburgueserías y marcas, etcétera, pero en algunos casos dan un poquito gato por liebre con esto, sobre todo el tema de la carne, la carne de la hamburguesa, que a veces te dicen, no, es hamburguesa con carne de no sé qué, y la
pues
pruebas
ahora...
y dices tú, esto...
No. Puede ser, también te digo que al final yo no soy Alberto Chicote, que me paso en la cocina a investigar y todo eso, opino del lado del cliente, y hay una cosa que pienso, o sea, no estoy a favor de engañar, o sea, me parece algo fatal, o sea, si tienes buey, tienes buey, si es carne, vaca, es vaca, y si es ternera, es ternera, ¿vale? Pero al final, por encima de si algo es fresco, congelado, viene de una raza simmental, o no es una rubia gallega, o lo que sea, creo que lo importante es lo que experimentas. Al final, pues, si a mí la carne me fascina y es congelada y me la traes de Europa, me da igual si está buena, ¿sabes? Ya un poco juzgo, acuerdo a lo que yo me he encontrado. Y hay una cosa que es importante, que lo de la carne es una lotería. Al final no hay que olvidar que son individuos. Entonces, pues no sé, no todos tus familiares son iguales. Uno sale más alto, otro más guapo, otro más gordo, otro más flacos. Entonces con la vaca pasa lo mismo y depende de muchos factores. Ya te digo, al final me ha pasado de veces de ir a un sitio y que un día es la leche y otro pues que cambia por completo.
La carne de la hamburguesa, medio cruda, ¿eres de esa, de esa estirpe? ¿Eres
sí,
tú?
Yo, si se dice pelatira, que se lo coma. Sí, sí.
¿Cuál es tu sitio favorito de Euskadi para comer, si puedes elegir uno?
¿De un restaurante?
Sí.
A ver, guardo muy buen recuerdo de Echevarri. Pero me gustaría volver, porque he oído de todo. El pasado es como un club privado y conseguir reservar y es extremadamente...
Hablando de buena carne.
Es extremadamente difícil. Yo más que por la carne, que sé que tiene una chuleta y la hace muy bien y tal, es un poco el producto en sí, como lo natural que lo vi cuando estuve, también te digo, fue hace como tres, cuatro años, y luego el hecho de cómo controla Víctor y el equipo la brasa, al final que está presente en todo bocado. Y a él le tengo muchas ganas, pero si es por hablar bien, te puedo hablar de 300.000 restaurantes, ¿sabes? De siderías, asadores y más. Joder, ¿cómo no voy a mencionar, por ejemplo, un Julián de Tolosa, ¿sabes? Que es una institución. O sea, que bueno, al final se come muy bien, Zuberoa, que ya no está con nosotros, o sea, bueno, al final pues hay sitio muy top.
Te voy a pedir una pequeña reseña, que te mojes, bueno, siempre lo haces, siempre te mojas, de ahí también en tu repercusión, una pequeña reseña o titular de grandes chefs vascos, y tú me dices qué te parece cada uno.
Me gusta, me gusta.
En Eco Hacha.
En Eco Hacha, pues le conocí en persona unos minutillos, o sea, que tampoco puedo jugar mucho, pero me gustó mucho la experiencia en su restaurante. Creo que es un sitio para ir de día, porque con la cristalera que tiene y ver ahí la vista, mola un montón.
Andoni Luis Aduriz.
Encantador, o sea, su cocina no la entendí, no me convence el restaurante, al final sus cosas son gustos, creo que no me había dirigido para mí, pero me pareció un tío, vamos, a sus pies, o sea, encantador, majísimo, majísimo.
Martín Berasategui
es el número uno, o sea, es un jefe. Me acuerdo de estar haciendo el cardio con los perros por la playa de la Concha, encontrármelo dos veces con el chándal, súper cercano el tío, majísimo, cada vez que me cruza con él, o sea, no conozco a nadie que habla mal de Martín.
Juan Mari Arzak,
muy simpático también, cuando le conocí ahí en Arzak justo, y bueno, tampoco hablé tanto con él, pero me dio muy buena vibra y aparte es historia de la gastronomía española.
¿Y su cocina?
A ver, sinceramente me van a funar, pero bueno, yo cuando estuve en Arzak no me gustó. Y hay gente que me ha atacado, yo soy de lo igual que las vacas, cada experiencia es un mundo, a lo mejor voy mañana y me flipa. También sí que es cierto que hay gente que me ha atacado y no ha ido al restaurante o no ha ido mucho tiempo. Entonces yo recomiendo a la gente ir, y me ha pasado de ir a un restaurante un año, increíble, y al siguiente pues una castaña. O sea, a mí el restaurante no me gusta.
Carlos Arguiñano
no lo conozco, pero bueno, al final es leyenda.
Es quizá el, bueno, yo es que casi aparto el quizá, es el mejor cocinero comunicador que tenemos.
Sí, yo ahora sí, popular sobre todo, al final paramos a la gente por la calle y Carlos Arguiñano, que todo el mundo sabe quién es, ¿sabes? Y sus chistes y todo, o sea que sí.
Llega a la gente.
Sí,
llega
totalmente.
Pablo, ¿cuántos restaurantes te piden que vayas a probar?
Subijana,
adelante.
Muy majo, cuando estuve en el restaurante me gustó bastante.
El restaurante también, ¿no?
Sí, me gustó, buen palo, está un palo, vamos, que ves las estrellas. Pero disfruté mucho cuando estuve. Al final todos los tengo documentados y quiero volver cada X tiempo a todos para un poco revivirlos, porque es lo que te digo, es que cambia mucho. A lo mejor vuelvo mañana al ZAC y me ha encantado, ¿sabes?
Mira, voy a tirar de ese hilo, porque has dicho muy bien, pero buen palo. Porque es verdad que Pablo Cabezal, y cenando con Pablo, no va, entre comillas, de gorra, ¿eh? Paga. Además, siempre
bueno,
enseñas.
Bueno, en esto me contactan y tal, sí, al final para darle altavoz y tal, y no hay ningún problema. Si me encaja el concepto y presento que voy a disfrutar y que mi comunidad luego cuando vaya, pues genial. Pero yo a los restaurantes, estos días he estado yendo a Nanamari, a la Rocha y todo eso, más unos que tengo reservados por aquí estos días, y está reservado con un seudónimo, lo único en mi teléfono, pero otro email, otro nombre, apellidos, y aparezco ahí. Cuando eso la gente se queda sorprendida, ¿sabes?
Eso te iba a preguntar también, cuando reservas, ¿no te presentas? ¿No dices, oye, mira, que soy
cenando con...? No, me gusta. O sea,
¿no
final...
saben que vas?
No, eres tú el que va. No quiero que cambie la experiencia. Obviamente allí me reconocen. Pero por lo menos que no estén preparados, ¿sabes? Ya, y si lo cambian, pues eso es tarea suya, porque la gente va a ir y se va a encontrar otra cosa. Pero no me gusta. Al final, yo creo que me traten como un cliente normal y yo voy, y pago mi cuenta y listo. Que tiene un detalle, pues fantástico. Que luego me han invitado, pues de puta madre, cumple la palabra. Pero yo voy ahí, cojo y lo abono y no tengo ningún problema, ¿sabes?
Vas un poquito de incógnito, al menos previamente.
Sí,
justo, luego ya una vez que
sí,
te presentas...
A ver, el tema es, en sala, pues habrá gente que me sigue y gente que no. Pero sí que creo que quien está trabajando en cocina... Al final le gusta esto de comer en el restaurante, entonces consumo mi contenido, alguna vez le ha parecido y le suena a mi cara, ya sea un pinche o el jefe de cocina o quien haya por ahí, o incluso los dueños a veces.
Ahora que dices lo de la sala, hace poco ha habido un congreso gastronómico aquí en Portugalete muy interesante sobre el tema de sala, ¿no? De resaltar el trabajo de la gente que trabaja en sala, y conocí a la jefa de sala del Can Roca, sí. Una chica encantadora, por cierto, y hablando de esto, de estas altas Esferas, de Larzac, de Subijana, del Can Roca. ¿Eres de esa comida sofisticada o eres más de comida más básica o más tradicional?
A mí me gusta todo, la verdad. Creo que es importante diversificar, no estar todo el día comiendo sota, caballo, rey. Entonces, valoro mucho la comida un poco más sofisticada, como me comentas, la alta cocina, por el hecho de que al final son platos con mucha identidad, que yo qué sé, el plato de anguila con foie que te comes de Martín Berasategui, pues o pensar reclamar en otros sitios y tal, pero es icónico suyo. Entonces, ahora que está un poco ahí homenajes, vale, pero era un plato que solo te podías comer ahí. Entonces es una cosa que mola, el hecho de decir, te pueden preparar muy bien un guiso o un chuletón en muchos lados, pero el preparar un plato único, que es base del I más D que hace tanto el chef como su equipo.
Sí, de autor,
creo,
¿no?
Que es, creo que sí, eso, de autores a la parada, creo que es de admirar.
Siguiendo por esto, y se me ha quedado antes la pregunta pendiente, lo del buen palo que decías, ¿es un precio en esos restaurantes, de alto copete, es un precio ajustado, merecido o se les va un poco la pinza?
A ver, como en todo, creo que no hay que generalizar. Creo que es conveniente individualizar. O sea, a mí lo que me da mucha rabia, que lo comunico muchas veces, es que cojan y que yo creo que me ha pasado ahí, que te cobren a 7 euros una botella de agua, ¿sabes? Me parece una tracoma en armada, ¿sabes? Que no tiene ninguna clase de mérito. Yo entiendo un vino, lo que te puede costar conseguirlo, tal, un poco el servicio que conlleva, ¿vale? Pero una botella de agua que traes en un vaso de cristal, o por ejemplo aquí en Donosti tenemos agua, bueno, en Euskadi sí que tenemos una agua maravillosa, pues no tiene ninguna clase de sentido, aparte que creo que es más conveniente que eso te lo, ese coste, si lo quieren hacer por la razón que sea, pues que te lo asuman en el menú, por así decirlo, que ya bastante se paga, que lo veo justificado por todo el personal que hay, el sitio, el producto, o sea, paga la experiencia, al final no vamos solo a comer, vamos un poco a vivir un 360.
500 pavos en el diverso, por ejemplo, David Muñoz, también.
Ahora 450, cuesta menos.
450, ¿también te parece ajustado?
También es que esto es ley de oferta y demanda, o sea, si el tío lo llena y demás y todo eso. También te digo, creo que juzgar sin probar las cosas es un poco osado, me explico. O sea, a lo mejor voy a probar 450 y digo, bueno, pues, bueno, es que te iba a decir, Martín son 300, pero es que todos están subiendo, al final está todo más caro, le sube a ellos y nos repercute a nosotros los comensales. Pero vamos, en diverso está yendo al vamos, que ha sido mejor restaurante del mundo, ¿sabes? Y David Muñoz, mejor chef, o sea, bueno, es una barbaridad. Y hay que ver cuánto paga la gente a veces por un partido de fútbol y por otras cosas, o sea, o la gente fuma, suma los paquetes de tabaco que consume al mes, cuánto dinero es, o sea, al final, lo dijo David Muñoz una lleva toda la razón, la gastronomía, con una experiencia Michelin de 3 estrellas, es uno de los lujos más asequibles, a lo mejor nunca vas a poder conducir o tener un Ferrari, pero puedes ahorrarte un Michelin, ¿sabes? Es ahí un poco... Bueno, es la reflexión y cada uno es libre de decir si va o no.
Es un buen razonamiento, desde luego. Pablo, evidentemente esto es tu trabajo, pero ¿ya das abasto?
No, la verdad es que tengo un tiempo limitado, que también es una cosa que de cara un poco a cuando me contrato a un hostelero me permite filtrar mucho, ¿sabes? Entonces ya te digo, yo no tengo problemas, viajo mucho, hoy estoy aquí, hace una semana estoy en Sevilla, el lunes voy para Asturias, después estoy en Galicia, o sea que al final me estoy moviendo ahí constantemente y buscando buenos restaurantes para grabar y sobre todo disfrutando, que es lo más importante.
¿Has llegado a un punto en el que eres tú más el que contacta con los restaurantes o los restaurantes contigo?
Yo nunca he escrito un restaurante para hacer algo con ellos, salvo que sean de una sección que es grabo restaurantes que han estado en PSI a la cocina de Alberto Chicote y me gusta cuando coincidir con los hosteleros, no puedo ir un poco de incógnito porque a lo mejor no está, ay no, está de vacaciones o está mal o lo que sea, ¿sabes? Pero no, yo jamás he escrito un restaurante, no me parece ético, o sea, yo no, es que ético, no busco nada, o sea, yo voy y pago y ya está. Obviamente que le interesa una difusión por mi parte y todo
se
eso.
Se te ofrecen muchos
estudios,
restaurantes.
Sí, correcto, me ofrecen bastante y tal, y ya yo lo valoro, al final, pues miro las reseñas, cómo son las redes sociales, que me gusta la comida, o sea, que el sitio me transmita una buena vibra de primeras.
¿Has chocado alguna vez con algún chef tras hacer una reseña no muy positiva?
Sí, la verdad es que ha habido algunas. Ahora sin frío, no te sé decir cuál, porque es una persona que por lo general retiene lo positivo. O sea, ha pasado y tampoco soy rencoroso, atrás queda. ¿Sabes? O sea, pero bueno, ha habido un poco de todo, ¿sabes? Y me ha pasado, restantes me han contactado, han sido una castaña y me ha tocado coger la mochila y irme por la puerta, ¿sabes? O sea, que cosas que pasan.
Bueno, son momentos un poco de tierra trágame, quizá, ¿no?
Sí, bueno, pero al final...
actúas con diplomacia, ¿cómo actúas ahí? Claro, porque...
Pues sobre todo contacto, eso al final es fundamental.
Porque sabes que están pendientes de ti y no te está gustando.
Ya, no, pero al final creo que es importante ayudar, o sea... Me ha pasado algunas veces que hay hosteleros a los que le he abierto los ojos. Oye, mira, la carne que estás poniendo no tiene nivel... Y se lo estás cobrando a la gente, en Pamplona hace uno esto a precio de Madrid, ¿sabes? O no estás al nivel de tus competidores. Quien te venga no va a repetir, o te va a venir un cliente inexperto en la materia, por así decirlo. Entonces, ya te digo, al final esto es subjetivo, habrá consejo que yo te dé a un hostelero y que le entre por aquí, le salgan por aquí. Pero bueno, al final dar un poco mi punto de vista, contacto y sobre todo ayudar, que creo que es lo importante hoy en día, apoyarnos todos a todos y hacer contexto en nuestra mano.
Oye, ¿y te han vetado en algún sitio?
No, me pasó hace años en diverso, que no me dejaron grabar el menú porque no le dio la gana a David o al equipo, no tengo ni idea. Me dio un poco de rabia por el hecho de que al final Tú te metes en Instagram y lo ha grabado todo el mundo, desde su pareja, Rosalía, mucha gente lo ha hecho con el móvil y tal. Pero bueno, no sé, cosas que pasan, fue hace ya bastante, desde eso no he vuelto, la verdad. Me gusta volver, no tengo récord a eso, pero bueno, y no, vetarme, no, o sea, al final yo entro en un cliente normal, me siento, soy educado, pido un montón de platos y ya luego saco el equipo. Y aparte, como no saco a nadie, no molesto y hablo bajito para no esto, pues adelante.
¿Hay mucho ego en el mundo gastronómico y sobre todo en la alta cocina?
Yo creo que si hay alguno que no emite las críticas. Hace poco salió Pepe, por ejemplo, Pepe
Pepe
Rodríguez, el
de
del vídeo,
MasterChef,
sí,
sí.
justo, en un podcast un poco despotricando de nuestros sectores.
Sí,
Y, o sea, la palabra foodies, que a mí no me gusta y
os
tal, un
ponía un
poco
poquito a
lo
caldo,
ha
sí.
visto, ¿no? Y demás. Y lo he dicho, es que no es en plan generalizar. Y aparte, como interés, soltaba como que hacíamos todo por dinero. Es como, joder, ¿tú no crees que es en MasterChef por amor al arte o cuando patrocinas X cosas? ¿Sabes? Que no sé ni qué patrocina, pero lo hace. Como me ha saltado. Entonces, al final, yo te digo, al final, yo soy madre, vive y deja vivir, ¿sabes? O sea, ¿no? Y no tenemos que estar de acuerdo con todos en todo. Cada uno piensa de una manera y actúa consecuentemente.
¿Y hay mucho ego en tu sector, en el de los creadores de contenido gastronómico?
Nada, como ego, no, diría que buen rollo por general entre todos, para que cada uno tiene su estilo y demás. Más bien un poco, te diría que a mí lo que a mí me defrauda no es lo que hay arriba, sino lo que hay abajo, por así decirlo. Un poco la gente está empezando y demás, hay gente que es muy rata, no es capaz de gastarse 7 € en uno del día. No, es que a mí me desespera, la verdad. O sea, ¿cómo quieres que prosperar en algo sin invertir? O sea, yo cuando al final, yo tengo la suerte de que antes en Madrid trabajaba en el mundo de las discotecas y teníamos ingresos y me permitía pues ir a restaurantes y me pedí 3 platos, pedía 5 y ya está. Pero, tío, y invertí en un muy buen equipo. O sea, al final invertí un montón y lo sigo haciendo a día de hoy. O sea, no me importa. Me gasto un montón de dinero en un restaurante y ya está. Y hay que dar contenido de calidad a la gente. Pero si constantemente estás mendigando, oye, ¿te interesa que hagamos algo y demás? No sé qué. Es que no vas a llegar a ningún lado, por así decirlo. Hay que tener una visión un poco tiburón, ser como un empresario, porque al final es una marca personal.
¿Te gustan o sigues los programas talent de cocina tipo MasterChef? Antes mencionabas a Pepe Rodríguez.
Me encantaría decirte que sí, pero no tengo tiempo. En
Ya.
su momento me vi todos los de Top Chef, que presentaba y Chicote con
Ah,
Roncero y demás,
sí.
y estaba con Susi Rodríguez, y estaba súper bien y tal, para al final con cocinas profesionales. Y sé que están emitiendo, van a emitir uno nuevo, que parece como la película esta del hoyo de Netflix,
Ah,
no sé si te
sí.
suena.
La plataforma, ¿no?
Sí, que va como bajando y demás. Pero no, es la falta de tiempo, sobre todo suelo consumir YouTube.
¿Has compartido mesa con famosos? ¿Con quién has estado más a gusto?
No te sé decir. Bueno, yo sí, es famoso. Al final, redes sociales son un crack y ahora está presentado a la tele. Con Chuso Jones me llevo muy
Ah,
bien.
sí,
Sí,
Chuso
sí,
Jones,
sí. De Murcia, el chico, súper cachondo y muy, muy buena gente. Muy, muy buena gente. O sea, encantador.
Has mencionado varias veces a Alberto Chicote, ¿qué tal con él? ¿Le conoces?
Bueno, Alberto Chicote es un poco peculiar porque esto. le conocí una vez hace cuando empecé con el canal. El segundo vídeo que grabé fue en un restaurante que tenía, se llama Yaquitoro, que había en Castellana y en Gran Vía. Entonces, el día que hizo la reforma, cuando realizó la reapertura, me pasé, porque yo pensé, joder, seguro que coincido con él y tal, y puedo hablar o sale mi vídeo, lo que sea. El tío muy distante, cero cercano, hasta cabreado un poco, pero no me impidió por venir con las cámaras, ¿sabes? Como que no había pedido permiso cuando, joder, dudo que él con su programa de Te lo vas a comer, cualquiera de estos, vaya pidiendo permiso a algunos lugares. Pero bueno, total, que al final saqué una foto con él, me funcionó muy bien y ahí quedó la cosa y me decepcionó un poco así como en sentido de distante. Y luego, años más tarde, abrió su restaurante actual que tiene con Inma su esposa llamado Meraki,
Sí.
fui a los pocos días. Afortunadamente me le crucé, ya resolví yo tal para ir allí comer, pagar no sé qué. Y como estaba ahí, me hice el chulo y me pedí todo. Había un menú, había platos de elegir. Le dije, ponme el menú y todos los platos y tal. Y cuando acabó, se me acercó y me dijo, tío, si eres, creo que me dijo, eres un tigre tal, te has comido todo, estuvimos hablando tal, como muy agradecido, una charla de unos 5 minutos y listo. Al día siguiente me empezó a seguir en Instagram, ¿vale? Pues una vez publiqué el vídeo, yo cuento siempre las cosas como son, contacto. No puede ser que abres un restaurante en Madrid con el calorazo que hace en verano, en julio y no te funciona la máquina del aire. El vídeo está con cortes. Estaba todo el rato con una toalla aquí al lado de la mochila, secándome el sudor. Pues lo dije, debe ser que lo siento mal, y ya no me sigue en Instagram.
Vaya.
Y es una cosa como, joder, tío, o sea, hay que encajar bien las críticas, macho, que tienes un programa de pese a la cocina, que pones a la gente a caer de un burro, que hasta hay cosas que son mentira del programa, que me lo han dicho a mí los hosteleros, y les creo perfectamente, igual que hay cosas que son para mear y echar gota por la otra parte. Me sentó un poco mal, pero bueno, ya cada uno, o sea
Te
que,
dejó de
no sé,
seguir, te dejó de
sí, no
seguir.
sé, yo ya te digo, al final si abre algo voy a estar. La última temporada no, pero veo la empresa de la cocina. Tengo mi sección y a mí es un tío que me parece un talento de la hostia a la hora de comunicar. O sea, me lo paso bien cuando veo su contenido, Pero bueno, pasó eso y ahí queda la anécdota.
Has mencionado tus inicios. ¿Hace cuántos años fue tu primer vídeo? ¿Y qué primer vídeo fue, si lo recuerdas?
A ver,
entiendo que sí.
Yo no empecé por vídeos, empecé por reseñas. Y el primer restaurante...
¿Reseñas en plan blog?
Sí, no, en Instagram, como una crónica, pues vale. Yo fuera del local, con fotito de los platos, el ticket de la cuenta, la carta y todo eso, para que la gente lo viese. Ay, no me sale el nombre, tío. Es aquí en el País Vasco.
¿Fue aquí?
Sí, tío. Fue en marzo, justo el primer sitio. Fui con un amigo que se llama Miquel, que es aquí de Bilbao, se llama Cruci ahora como nombre artístico. Mendigo, no me acuerdo el nombre, tío. Pues no me acuerdo, me lo puedo buscar. Pero un tipo de sitio solo tenía carne, una ensalada de hongos y poco
más. ¿Y era
más
en Bilbao el restaurante?
Sí, o a las afueras, no me acuerdo. Fue hace 7 años justo, tío.
Pues me dejas a mí ahora pensando.
Sí, me preguntando, voy a buscarlo mientras que creo que lo tengo guardado en el Instagram.
A ver, los oyentes, 688-854-852, si saben a qué restaurante se refiere Pablo.
Hace mucho, cuando éramos tres gatos.
Mendy algo.
Creo que lo tengo guardado.
¿Asador Mendipe?
No,
me están ayudando por aquí. Alrededores de Bilbao, que no lo recuerda bien, me están preguntando.
Si te vará, total, está como muy toda la carretera.
¿Catesarra?
No.
¿Mendigoicoa en Aspe?
Puede que sea ese, ¿eh?
Puede ser.
Puede que sea ese, ¿eh? Es muy chiquitito.
Mendigoicoa.
Espera un momento.
Me están diciendo los oyentes, que nos están echando aquí una
mano.
No,
me he equivocado, me he inventado el nombre.
A ver.
Curchebeco.
Ah, Curchebeco. Anda. Sí. Vale, ese fue el primero, ¿eh?
Curchebecoa, perdón.
Curchebecoa.
En Leioa.
En Leioa. Vale. Curchebecoa.
Y fue esto, bueno, lo subí en marzo de 2018, pero fue en septiembre de 2016 cuando fui al restaurante. Y lo subí en marzo de 2018, que fue la primera publicación del este.
Anda.
Mira, aquí sale lo que es la carnecita.
Ah, sí, ahí tienes las fotos.
Sí, muy fuerte, tío.
Qué bueno.
Debería ir un día a hacer homenaje.
Sí, tienes que volver. ¿Cuál es el menú navideño de Cenando con Pablo?
Que ponga la familia. Llevaré alguna cosa. Haré la coña que siempre digo últimamente en los vídeos, que me ponen ahí en buenos restaurantes... Los langostinos Sanlúcar, como Dios manda, y cuando había con la familia, langostinos eran langostinos congelados, los típicos rosas y tal, o sea...
¿Les vas a hacer la crítica? No.
No. Pero he tenido mala experiencia con la familia, ¿eh?
Sí.
Esto lo cuento tal, me pasó un año, había de cenar lombarda y una cosa más solo. En Nochebuena siempre en mi familia ha sido muy típico poner lombarda en Nochebuena, lo hacía mi abuela y demás.
Sí.
Había dos platos, te juro, con mi hermana, cogí, nos fuimos a un restaurante ese día. Te lo juro, en plan Nochebuena, ¿eh? Nos cabreamos, pero una comida que de verdad era como, joder, obviamente no le dimos cuando me al restaurante, así comiendo con la familia, que la comida pasa un no segundo plano, al quinto. Pero que había dos platos y sentí que me tomó el pelo. Esto te hablo hace como 7 años. Y me acuerdo mi hermana y yo no fuimos, le dije, vente, que te invito a cenar. Y me fue a un restaurante, estaba como a medio kilómetro y ahí cenamos ella y yo.
¿No estabais por la labor de la lombarda?
No, la lombarda bien, si siempre ha sido tradición, lo voy comiendo siempre, todos los años, ¿sabes? Pero el tema es que había dos platos y dije, ¿pero por qué tampoco? O sea, no sé, rarísimo, no entiendo qué pasó.
Bueno, lo que está claro es que eres más de carne que de pescado.
Sí, pero me gustan ambas.
Sí, pues pocos vídeos de pescado te veo, ¿eh? Igual no te he visto los vídeos correctos, pero...
Bueno, ha caído mucho Virrey, está en el Cano, ahí en Getaria. En estos días se visita Orio, para que nunca ha estado, para probar el besuguito ahí a la parrilla. O sea que, bueno, se vienen cosas.
Eso, hombre, claro. Rey besugo, claro, así también soy yo de pescado.
Exacto, jodido. Una lubina, ¿eh? Así decirlo, ¿sabes? Sí, unas cochitas o lo que sea, claro que sí. Y marisco también, me encanta.
¿Y carne qué carne? Porque carne, decimos siempre carne, como si fuera...
Yo soy team de que tengan buena maduración. A mí me gustan las carnes con sabor fuerte e intenso. Quizás por un producto de que, como voy a tantos restaurantes, lo clásico lo puedo disfrutar, pero quizás no me va a sorprender tanto. Pero bueno, me gusta una buena chuleta, a quien no le mola. O sea, bien preparadita y tal, con los tres colores, nada, maravilla.
No se nos está yendo un poco la mano, Pablo. Esto es una reflexión personal que en más de una ocasión he comentado aquí en el programa. Se nos está yendo un poco la mano con la globalización de la cocina y me explico. Es verdad que lo bonito es que haya variedad de ofertas gastronómicas y de restaurantes. Pero ahora mismo, por ejemplo, aquí en Bilbao es más fácil comer unas gyozas o un ceviche que un marmitaco o un bacalao al pil pil.
Ya, también nuevas generaciones, otros gustos, y quizás hace años de años puede pasarse, ¿sabes? O sea, al final los tiempos van cambiando, la música no es la misma que hace tiempo, o sea, pero el poder está en nuestras manos, por así decirlo. A mí me gusta que haya de todo, ¿sabes? Obviamente ya el mercado decidirá de que hay más y de que hay menos. No lo sé. También, obviamente, los precios. O sea, si te pones cocina tradicional a un precio asequible, vale, pero si la gente le está cobrando un precio prohibitivo, ya que mantengo la esencia y todo eso, depende. Al final, ya te digo, cada caso es un mundo.
Bueno, una mini encuesta. ¿Tu primer plato favorito? ¿Un primer plato?
Un primer plato favorito. Bueno, voy a decir el que siempre me llevaría a una isla desierta. Vale. El arroz con pollo.
¿Arroz con pollo?
Sí, el plato de culturistas. Ese es el plato que podría comer todos los días.
¿Un segundo plato favorito predilecto?
Bueno, como cocinante podría decir el sushi. Me gusta un montón el sushi. Soy muy amante del sushi.
¿Y un postre? Ya sé lo que me vas a decir.
Sí, seguramente la tarta de queso. Aunque te voy a decir una cosa, la disfruto, pero quizás como que la tengo ya muy vista, ¿sabes? Un día casi cuando eso busco que me sorprenda algún postre que se salga un poco de... O sea, lo pido porque me encanta, ¿vale? Y que funciona, pero parece que en todo lado son tarta manzana, torrija, brownie y tarta de queso, ¿sabes? Me falta un poquito de rómpete el coco, hazme algo diferente.
¿Sigues pensando que, porque esto me lo dijiste en la entrevista de hace unos meses, que Asturias de todas las comunidades es la mejor cocina o la que más te gusta a ti?
Es la que más me gusta a mí y tal, porque al final pegas una patada y sale un montón de sitios. Pero además, si te digo que Asturias es un 10, País Vasco es un 9,9. O sea, que explico, que nadie se
piensa
que...
bien con la audiencia del programa.
No, pero sí que pues, aquí es la hostia. Si subí a lo mejor en un año 6 veces y las que me quedan, ¿sabes? O sea, me encanta aquí. O sea, aquí... Lo bueno aquí, puedo decirte, de pincho están increíbles. Que pero ya he grabado la ruta en Bilbao y en Donosti, me falta Vitoria, a ver si me acerco. Puedes irte de alta cocina, puedes irte a un asador, sistemas tradicionales, puedes ir a ceviches y yozas, como bien comentas. O sea, que al final es la hostia, ¿sabes?
Bueno, tenemos un montón de mensajes de los oyentes. Mira,
sí, dale,
y sobre todo
sí,
te están dando ideas. Lo que pasa que, a ver, que es que Pablo no da abasto. Que es que viene para unos días y luego tiene que marchar.
No, pero se vuelve, no te rubes. Aquí, o que me escriban por Instagram y yo encantado de leerlos.
Mira, que si te gusta la carne, que te pases por Carranza, por El Garras.
Ese toca en estos días. Dile que voy a probar la jornada del buey.
Va a caer, ¿no?
A ver, no quiero dar detalles de dónde voy y los días, porque no, es que digo, no me gusta que lo sepa la gente que voy, ¿sabes?
No quieres hacer
ya,
spoiler.
Ya, eso es, sí. No, spoiler no me importaría, pero va a ir, tal, no sé qué. No me gusta.
Vale, ya te entiendo.
Aparezco y ya está.
Ya te entiendo. Garras
voy uno de estos días.
Vale,
está ya reservado y todo eso.
Por aquí nos pasan hasta la dirección y el teléfono del Curche Becoa en Leyó.
Qué grande. El enlace a Google Maps.
Otra oyente que dice que si has estado en el Laua Jatechea de Langarica.
No lo he oído en mi vida.
Que es de Trampantojos.
Curioso, no, lo he oído nunca.
Y otro oyente nos dice, a ver si lo encuentro, ánimo Pablo, del deporte también se sale.
Ese es Team Fofisano, ¿eh?
Sí, me da que sí. Bueno, Pablo Cabezal y cenando con Pablo, ha sido un placer, muchísimas gracias. Digo,
cuando quieras repetimos, me paso muy bien aquí.
Encantadísimo.
No sé cuánto tiempo ha sido, pero para mí como 5 minutos.
Pues llevamos 25 ya.
Ah, bueno, para nada. La próxima si quieres una hora, yo me animo a lo que sea y da un gusto bueno estar contigo y con toda la gente aquí de Euskadi, que son encantadores y me siento como en casa.
Gracias, Pablo.
Nada, a vosotros, un placer.